Rol de la policía en el proceso gubernamental. Sin embargo, nos dice Saín, dicho ejercicio no ha sido desenvuelto de manera proyectada, integrada y secuencial, sino que la mayoría de las veces fue llevado a cabo de forma fragmentada y desvinculada en sus fases o desconectada entre las partes intervinientes y con fluctuaciones signadas por idas y vueltas permanentes. Tampoco ha sido ineludiblemente desarrollado de manera pública y controlada, puesto que se efectuó mayormente en circuitos soterrados y exentos de controles democráticos. Y no siempre tales labores fueron realizadas en función de la protección ciudadana y del control efectivo del delito, sino predominantemente de la preservación de ciertas prerrogativas institucionales, corporativas o de servicios políticos extrainstitucionales o ilegales. Cuando nos preguntamos cuál debe ser la función policial, debemos comenzar analizando el uso de la fuerza, que es el recurso policial por excelencia y lo que define la especificidad policial. Tal como vimos, siguiendo a Bailey, lo que distingue y diferencia a la policía de otras instituciones modernas no solo es el uso eventual o real de la fuerza física, sino el hecho de tener la autorización social y legal para usarla en determinadas circunstancias. Nuevamente, hacemos mención a la capacidad o potencia que tiene la policía para el uso de la fuerza. Se trata más de una proyección simbólica de una representación disuasiva de la policía que del recurso efectivo de la fuerza física. Y esto es algo que vemos continuamente en el trabajo policial. ¿Qué fuerza se usa más, la simbólica o la real? Claramente la simbólica, porque la amenaza de la fuerza representa el mismo papel que la fuerza. Potestad de arresto, centinela, disuade la comisión de delitos, guardián oficial, agente de aprehensión, entra en juego cuando falta disuasión. Lo segundo que nos preguntamos cuando hablamos de función policial tiene que ver con el vínculo entre la policía y el gobierno. Como bien sabemos, la policía forma parte del sistema de seguridad pública de todo Estado. Es decir, es una instancia políticamente subordinada al gobierno estatal. ¿Qué significa esto? Según Saín, que es el gobierno el que fija la doctrina policial, su organización y quien establece los lineamientos políticos y estratégicos en cuyo marco la institución desarrolla sus acciones. En tercer lugar, cuando hablamos de función policial, hacemos referencia al control del delito. Tal como vimos en las clases anteriores, la función y la labor básica de la policía moderna, vigente desde mediados del siglo XIX, giran en torno del control del delito, llevado a cabo mediante su prevención e investigación. A las tareas de prevención e investigación debemos sumarle el mantenimiento del orden público como función y labor policial. El control del delito supone un amplio espectro de labores tendientes a prevenir, conjurar e investigar hechos delictivos o actividades criminales, potenciales o cometidos, mediante el desarrollo de dos conjuntos de tareas básicas, a saber, el policiamiento preventivo y el policiamiento complejo. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Policiamiento preventivo. El policiamiento preventivo abarca el conjunto de tareas y actividades policiales tendientes a identificar, para luego poder evitar, obstaculizar o impedir la realización de actos que, dadas determinadas circunstancias y elementos objetivos y concurrentes, pudieran resultar siendo hechos delictivos. Ello puede suponer una serie de diversas labores desenvueltas mediante ciertas acciones disuasorias, inmediatas y directas, de hechos que impliquen un riesgo o peligro evidente y que están orientadas a su prevención directa. En la práctica, las labores de policiamiento preventivo tienen como marco habitual de referencia lo que Saín llama delitos patéticos, es decir, un conjunto reducido de eventos delictivos que cuentan con ciertas particularidades fenomenológicas. Dichos eventos, A. Se desarrollan en un escenario espacio-temporal acotado. B. Son de alta visibilidad. C. Se desenvuelven generalmente en la vía pública. D. Tienen una marcada impronta violenta. E. Producen fuertes impactos entre sus víctimas y ante el resto de la sociedad. F. Cuentan con una significativa regularidad territorial. G. En gran medida se manifiestan como hechos toscos, burdos, que son de fácil identificación y detección. Entre ellos sobresalen los asaltos, robos y hurtos de diversos tipos, las lesiones, las riñas, los desórdenes violentos, los homicidios dolosos cometidos en la vía pública, la compra-venta de mercancías prohibidas, los ataques sexuales y las privaciones de la libertad. La prevención policial de este tipo de eventos no aborda ni interviene sobre las condiciones sociales que lo favorezcan, determinen su comisión o su reproducción regular en un determinado escenario social. El policiamiento preventivo tiene como fin la evitación disuasoria o conjuración fáctica inmediata, las cuales solo se llevarán a cabo a través de la proximidad de la presencia o reacción policial ante el hecho concreto, independientemente de las modalidades de intervención, el dispositivo o los medios o estrategias policiales. Asimismo, en general, existe un conjunto de eventos delictivos que regularmente no forman parte de los objetivos del policiamiento preventivo, ya sea por su carácter soterrado, sus manifestaciones poco visibles públicamente o su escasa significación dramatizante, como por ejemplo, aquellos cometidos en la esfera privada o íntima de las personas o de los núcleos primarios, tales como los delitos derivados de situaciones de violencia doméstica, de género o raciales. Aquellos inscriptos en la criminalidad organizada. Los denominados delitos de cuello blanco, tales como los fraudes, la evasión tributaria y el lavado de dinero. Los delitos ecológicos. La corrupción o los delitos políticos, los desórdenes, infracciones y delitos leves que cercenan la situación de seguridad local en los ámbitos vecinales o barriales. El policiamiento complejo. El policiamiento complejo abarca el conjunto de tareas tendientes a evitar, interrumpir o conjurar las actividades delictivas desarrolladas por grupos delictivos organizados. Esto se hace a través de la producción de inteligencia, el seguimiento y la investigación de tales grupos y emprendimientos, apuntando a su conjuración, persecución penal y desarticulación. Según Sahin, el crimen organizado se define por la existencia de grupos organizados compuestos por tres o más personas que existen y actúan concertadamente durante cierto tiempo con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o atentar contra los poderes públicos, el orden constitucional y la vida institucional. Esta definición propuesta por el autor nos hace poner la mirada sobre la oferta delictiva, es decir, sobre quienes cometen delitos como el tráfico y comercialización de drogas ilegales, las diferentes modalidades del tráfico y venta ilegal de armas, el robo, doblaje y desarme de automóviles, y la venta ilegal de autopartes, los robos calificados y los asaltos cometidos por los denominados piratas del asfalto o el secuestro de personas. Al respecto, es importante detenernos a pensar brevemente al crimen organizado desde la demanda. Desde este enfoque, podemos ver que estos grupos criminales se forman para brindar esos bienes y servicios prohibidos que pide la sociedad y que son de escasa circulación o altamente regulados. Así, el crimen organizado se define y explica por qué hay grandes sectores de la sociedad que demandan y terminan comprando artículos robados, piratas, etc. Como por ejemplo, drogas y sustancias prohibidas, o quieren comprar autopartes o teléfonos a menor precio que en el mercado legal. Volviendo al análisis del policiamiento complejo, el mismo implica el desarrollo de acciones de inteligencia criminal para identificar, conocer y analizar los hechos y actividades delictivas llevadas a cabo por las organizaciones ilegales. Conocer las modalidades y manifestaciones fenomenológicas de las organizaciones ilegales. Conocer y analizar las circunstancias estructurales y coyunturales, los factores determinantes y condicionantes en cuyo marco se produce el crimen organizado. Conocer y analizar las personas o grupos criminales, tanto en su carácter de autores, instigadores, cómplices o encubridores, y sus consecuencias institucionales y sociales, mediatas e inmediatas. También supone acciones de conjuración criminal compleja abocadas a neutralizar, impedir, dificultar o desarticular el accionar criminal y o los grupos delictivos complejos o sus actividades, mediante operaciones policiales de vigilancia y o intercepción tanto de dichas actividades como de personas o grupos que prestan apoyo o protegen a las organizaciones criminales o participan de sus actividades delictivas. Mediante operaciones policiales, conjuntas o combinadas, desarrolladas con organismos o secciones especializadas de otras fuerzas de seguridad, instituciones policiales o agencias de inteligencia, sean nacionales, provinciales o extranjeras. Ahora bien, la policía no pasa todo su tiempo haciendo prevención, investigación o manteniendo el orden público. Muchas de sus acciones responden más bien a demandas fácticas de prestaciones de servicios y de regulaciones sociales que se originan en la sociedad o en las propias estructuras gubernamentales. ¿Qué significa esto? Que hay una brecha, una distancia a veces mayor y a veces menor entre lo que la policía debe hacer por mandato formal y lo que la policía termina haciendo todos los días. Al respecto, vale la pena citar un fragmento completo de Goldstein. La función de la policía es increíblemente compleja, dado que el alcance total de las responsabilidades policiales es extraordinariamente amplio. ¿Qué es lo que la policía hace con su tiempo cuando ella no está trabajando en asuntos relacionados con la criminalidad? La mayor parte de las horas están dedicadas a cuidar de accidentes y personas enfermas, animales heridos y perdidos, y gente embriagada o drogada, además de tratar con disturbios familiares, peleas entre grupos de adolescentes y reuniones bulliciosas. Eso sin hablar de los registros de daños a propiedades, accidentes de tránsito, personas desaparecidas y bienes hallados y perdidos. Tales pesquisas suponen la cantidad de tiempo dedicada a administrar los sistemas de registros y licencias, cuidar del tráfico, lidiar con reclamos de estacionamientos prohibidos, controlar la multitud en eventos públicos y aún lidiar con otros peligros y con deficiencias del servicio municipal que requieren atención. La principal área de actuación de la policía está localizada en las regiones más populosas y miserables de las grandes ciudades, donde la combinación de pobreza, desempleo, lugares destruidos, bajo nivel de instrucción y otros elementos de la desorganización social resultan, muchas veces, en que los policías son llamados para hacer el papel de padres o de algún otro pariente y ocupar el lugar de asistentes sociales, inspectores de morada, abogados, médicos y psiquiatras. Es aquí también que la policía más frecuentemente cuida de aquellos que no se saben cuidar, los carentes, los borrachos, los viciados, los enfermos mentales, los seniles, los alienados, los deficientes físicos y los niños. Esta evidencia, también descrita por Goldstein, pone en tela de juicio el propio papel institucional de la policía moderna, ya que, contrariamente a lo que dice la mitología popular, no funciona la mayor parte de las veces, como combatiente del crimen o como instancia de aplicación de la ley, sino más bien como proveedora de una serie de servicios para los miembros de la población. Por eso, Zain nos recomienda que miremos cuáles son las tareas reales de la policía, más allá de sus mandatos legales, es decir, qué hace la policía y cómo lo hace. Para pensar, efectivamente, más allá del control del delito, el trabajo policial transcurre, en gran medida, en torno de actividades y acciones orientadas al mantenimiento del orden público, mediante el desarrollo de labores orientadas a evitar, impedir o poner fin a desórdenes hechos de violencia que vulneren la paz social. La policía dirige el mayor esfuerzo institucional hacia el desarrollo de estas tareas, que son lo que Zain denomina una forma de armonización de las libertades públicas. Para lograr el mantenimiento del orden público y preservar la paz social, la institución policial trabaja para prevenir, neutralizar y conjurar cualquier tipo de hecho, falta o comportamiento, violento o no, que obstruya, limite o cercene la paz social y la libertad personal, o que vulnere la situación de seguridad de las personas. Para eso, la policía realiza diferentes tareas, tales como la dispersión de grupos tumultuosos en la vía pública, la conjuración de disturbios o hechos perturbadores de la convivencia, el control de grandes concentraciones de personas en espectáculos o actos colectivos y públicos, el control del tránsito vehicular y de la circulación en la vía pública, la vigilancia y el cuidado de los espacios y lugares públicos de circulación, esparcimiento o concentración de personas, la neutralización o conjuración de conflictos familiares, sindicales, gremiales o sociales que implican situaciones de violencia prohibidas, la intervención asistencial a suicidas, grupos de riesgo, urgencias, accidentes, incendios, catástrofes naturales, etc. Lo cierto es que estas tareas terminan ocupando gran parte del trabajo cotidiano de la policía, soterrando su propósito fundamental, lo cual genera que las y los uniformados se transformen en agentes dispuestos para atender y remediar todo tipo de situaciones, asumiendo para tales fines diferentes modalidades. Ahora bien, esta extensa gama de labores orientadas al mantenimiento del orden público o derivada de este no agota las tareas que, cotidianamente, lleva a cabo la policía, ya que esta también desenvuelve un conjunto de actividades que configuran una suerte de asistencialismo policial. En efecto, tal como nos dice Bittner, la disposición de la policía a brindar asistencia a personas con problemas da forma a una serie de acciones y tareas desarrolladas regularmente por la institución, tales como la prestación de ayuda ante situaciones de emergencia o a personas en riesgo, perdidas, desorientadas o que sufrieron lesiones graves, la provisión de información al público, el control de animales sueltos o la derivación a otras agencias o servicios sociales. Al respecto, debemos preguntarnos qué implica que una de las funciones de la policía sea brindar esta especie de asistencialismo policial. Como ejemplo, tenemos el número de emergencia, 911. Todos los problemas que tiene una sociedad se resuelven llamando a ese número. Todo se canaliza en ese número telefónico que, de alguna manera, representa a todo el Estado, pero está personificado y a cargo de la institución policial. La comunidad en general llama para reportar que hay personas accidentadas en la vía pública, para hacer denuncias de venta de droga o robos, para preguntar por los síntomas de una enfermedad o pedir ayuda por la pérdida de una mascota. Ahora bien, vale preguntarse, ¿le corresponde a la policía ocuparse de todos estos temas? ¿Está capacitada para abordarlos? ¿Es la única organización que debe hacerse cargo de resolverlos? ¿Formamos policías para estas temáticas? ¿Tenemos recursos humanos, tecnológicos y de movilidad para afrontarlos? ¿Hasta qué punto debemos usar la policía para abordarlos? ¿Cuál es la responsabilidad política en la resolución de estos problemas? Cada una de estas preguntas puede ser respondida desde diferentes lugares y a través de los distintos modelos policiales que veremos en las próximas unidades, luego de analizar en detalle el marco normativo. Más allá de las diferentes respuestas que encontremos, no debemos dejar de realizar esas preguntas que en el fondo nos llevan a reflexionar sobre nuestra policía, sobre lo que implica pensar un modelo de policía de proximidad y sobre todas las cosas a mejorar nuestra institución policial.